Andrés, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, imagino que esto surge a través de lo que son las tomas y la exposición en carne viva del problema habitacional, ¿no?
Sí, totalmente. Se profundiza, podríamos decir, claro. Porque no es la primera vez que hemos discutido esto y que la gente misma, digamos, está padeciendo este problema del déficit habitacional. Incluso en lo particular, que vengo de las gestiones obreras, lo hemos planteado nosotros, incluso en defensa de la propia fábrica, que se impulsen los planes de obras públicas, que nuestros materiales sean incorporados para ese destino, digamos, y bueno, algo que no hemos conseguido en todo este tiempo. Pero tiene que ver con esto, digamos, las tomas que están habiendo, por lo menos al principio de año esta parte, han profundizado un emergente que era inevitable, digamos. Esto es producto de que mucha gente ya no soporta más la pesada carga de los alquileres, que no lo pueden sostener, más las familias numerosas, y terminan yendo por esta alternativa de ocupar el terreno, que no es nuevo tampoco. No. Digamos, hay muchos barrios, incluso consolidados de mucho tiempo, que surgieron como tomas. Esto porque expresa que hay un problema histórico y que se ha profundizado, de que no hay un plan político de parte del Estado de obras públicas que tengan en contemplación el déficit habitacional, que en principio sería de 70.000 viviendas que estarían faltando. Esto es de datos que hemos conseguido desde el Instituto Provincial de la Vivienda, de organizaciones también que se dedican a este tipo de... Y hemos encontrado con ese dato, seguramente puede ser más incluso el número, pero en principio es ese, y por eso nosotros estoy acá en el Consejo Deliberante en este momento con la compañera Natalia Ormazábal, vamos a presentar acá en el Deliberante y en la Legislatura Provincial un proyecto.
¿Y los fondos que surjan del IPBU, de fondos Fonavi o de una declaración de emergencia habitacional?
Tiene que ser a partir de una declaración de emergencia y estando en la provincia de Vaca Muerta, ¿no? Se ha hablado mucho de las bondades de Vaca Muerta y que se ha hecho mucha política al respecto de esto, nosotros hemos denunciado ese contraste, digamos, porque tiene que ver con esto. Acá en la provincia de Vaca Muerta hay gente que no tiene gas, hay gente que se pone en las tomas porque en los crudos inviernos viven en condiciones precarias y se prenden fuego, y esto ha sido público, digamos, no lo inventamos nosotros. Entonces nosotros decimos que la renta petrolera tiene que jugar un rol importante para una solución urgente este flagelo que está viviendo. Entonces decimos un 5% que se le aplique a la renta petrolera en la provincia de Neuquén, que sea destinado como fondos concretos para la construcción de un plan de vivienda urgente que atienda a la necesidad habitacional que hay, no solamente en el Neuquén capital, sino que en toda la provincia, que es bastante amplio, digamos, el déficit que hay.
¿Cómo tomaron esto del intento de uso político partidario de las tomas? Hubo un bloque en particular del Consejo Deliberante que las incentivaba de algún modo, ¿no?
Bueno, es que ese es un problema que ante cualquier conflicto siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí, se busca quién es la cabeza y si tiene una tendencia o no política. Lo real es que atrás de eso que existe y que es verdad, hay familias. Estamos hablando que en estos asentamientos hay cerca de 2.000 familias actualmente que están peleando por un pedazo de techo. Sí, sí. El problema es que siempre la política lo desvía para esa discusión, digamos, ¿no? Acá hay intencionalidad, están fogoneados. Probablemente podamos decir y reconocer que es así, pero me vas a decir que las 2.000 familias son todas militantes. Se entiende que hay un problema siempre de desvío para no discutir sobre el problema de la solución a lo que esto genera.
Siempre hay una necesidad real detrás, si no, no es posible.
Exactamente, claro. Tal cual, sí. Pero tendencia siempre hay, siempre vieron, no es ningún secreto. El problema es que no se puede desviar toda la discusión ahí, y menos judicializarlo como lo están intentando hacer. No es santo de nuestra devoción quienes están hoy procesados, pero entendemos que no es la forma de condicionar un reclamo tan sentido como es la falta de vivienda.
No, claro. ¿Cómo está la fábrica? Aprovecho a preguntarte, ante la situación actual, ¿hay algún acuerdo, sobre todo por el tema del costo energético y de consumo de gas?
Mirá, está complicado. Nosotros lo venimos denunciando hace bastante tiempo. Las tres gestiones obreras estamos amenazadas con el corte de gas a través de un amparo que presentó Camusi porque no tenemos proveedora de gas, que eso es parte de cómo funciona la industria en la Argentina. Por un lado Camusi es transportadora y por otro lado cada industria debe contratar a una proveedora de gas. Bueno, en ese sentido estamos con una amenaza ahí. Hace poco, hace 2-3 semanas atrás, si no mal recuerdo, estuvimos en Buenos Aires reunidos con Murúa, un referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que hoy se creó por primera vez una Secretaría de Fábricas Recuperadas, lo cual nos parece muy importante y atinado, donde estuvimos sentados dialogando sobre todos estos temas. Después nos reunimos también con Mario Cafiero, que está en uno de los organismos también de asistencia a empresas recuperadas y cooperativas. La realidad es que nos encontramos con que hay voluntad en buscar solución, pero que, como ellos mismos lo manifestaron, va a estar muy difícil porque hay un contexto que tiene que ver primero con el tema de la energía, que no es fácil de resolver, ¿no? Eso estamos de acuerdo, pero que en lo primero habría que tomar una medida urgente de que no haya corte de la provisión de los servicios, porque no directamente es empujar a muchos trabajadores, no solamente los ceramistas, ¿eh? Esto a nivel nacional, hay 270 fábricas recuperadas, cerca de 30.000 familias que estamos organizando en este tipo de emprendimiento, que hay que ver cómo se los contempla. Entonces, estamos buscando vías, tanto nacionalmente como provincialmente, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y bueno, nos seguimos apoyando en la solidaridad de la gente, y eso tiene que ver con los de escape, que va a estar ahora el 22 de febrero, también siendo solidario con la gestión obrera, con la Delio Valdés, que el 4 de abril va a tocar en la fábrica, un gran evento que queremos reabrir los portones de la gestión obrera con los artistas, que siempre han sido muy importantes, digamos, para, respaldar nuestra lucha, ¿no?
Sí, claro. Mira cómo te cambian las prioridades, porque en principio a ustedes les preocupaba modernizar las máquinas, digamos, ¿no? Y hoy tienen que ver cómo pagan la luz.
Totalmente. Y una cosa está ligada con la otra, porque seguimos sosteniendo ese reclamo.
Claro.
Mejor tecnología, menos consumo de energía. Claro. Eso se lo hemos planteado al gobierno, un esquema básico, porque somos obreros que estamos en una fábrica, pero tenemos muy claro cuál es nuestro horizonte y cómo nos tenemos que organizar. Claro. Y sabemos que mejorar las condiciones tecnológicas tiene una incidencia en el costo energético. Ahora, ni no tenemos ni la cosa ni la otra. Estamos en medio de un gran problema.
Claro. Andrés, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, Marcelo, muchas gracias. Sí, un saludo muy grande.
Chau, chau.